Legal Global Consulting presenta
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.
¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del mundo inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante mundo inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia todos los jueves en punto de las 10 de la noche por El Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también lo invito a que reproduzca todos los capítulos. Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados.
Le cuento que en un momento más mi compañera Lorena Goca nos contará sobre las perspectivas de crecimiento para Yucatán este 2023, un estado que sin duda está en boca de todos, el estado más seguro de México, buen clima, gente llegando a vivir de todos lados, ya está creciendo verticalmente y sin duda, pues bueno, en el tip inmobiliario de la semana, mi compañera Almadelia Gutiérrez esta semana nos hablará acerca de la documentación que se requiere para la venta de una propiedad. No se trata solamente de poner el anuncio, escuche usted esta importante información. Más adelante estaré conversando con Adriana Torres Cavazos, quien es directora de Pimienta Limón, Limón Homestaging, el Homestaging, una entrevista increíble donde usted podrá descubrir cómo el solo hecho de hacer esta escenificación, despersonalizar un inmueble o bien darle una acomodada a sus cosas, o por qué no incluso llegar a esta escenificación con muebles nuevos, puede hacer que su propiedad se venda mucho más rápido, algo que se utiliza en todo el mundo, no tanto en Latinoamérica, irónicamente, pero sin duda es una herramienta de ventas que ya tiene usted que tener en su inmobiliaria o en su desarrollo. Escuche usted esta entrevista, y la entrevista completa, por supuesto, la puede escuchar en mi canal de YouTube. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, información de valor que compartimos todos los días. Y aquí en este programa también estaré conversando más adelante con Eduardo Silva, quien es presidente y director general de Hilti México, una empresa especializada en soluciones tecnológicas que sin duda está revolucionando la forma en la que se construye en el mundo. Escuche usted esta entrevista, oportunidades de inversión, por supuesto, las noticias del mundo inmobiliario, todo esto y más aquí hoy. Acompáñeme. Continuamos.
Editorial.
Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, pues es de verdad increíble que la producción, la autoproducción de vivienda en México sea un referente para Latinoamérica. Digo, es bueno, tiene sus ventajas, por supuesto, ser un referente. Pero la autoproducción no asistida puede ser un mal referente. Es algo en lo que se ha empeñado esta administración. No está mal, insisto, que las personas puedan tener su vivienda, que lo puedan hacer de manera autónoma, pero creo que hay un gran quehacer en la asistencia a esta autoproducción, porque pues evidentemente las personas no son arquitectos, no son peritos, no son ingenieros estructuristas. Por ejemplo, recordar que vivimos en un país sísmico y bueno, pues la política de autoproducción de vivienda en México, a decir del titular de la SEDATU, Román Meyer, pues es un referente precisamente que busca reducir el rezago habitacional y lo está logrando, por supuesto, pero ¿a qué precio? Porque realmente la gente está construyendo donde quiere vivir, construyen en sus pueblos, construyen en sus ciudades, en las provincias en donde nacieron, lo cual está bien porque se hacen de una casa, pero hay que recordar que la tendencia mundial es que las personas no quieren ya vivir más que en las ciudades. Se prevé que para el 2050 el 80% de la población mundial viva en las ciudades. La gente quiere vivir en las zonas urbanas donde sucede todo. La gente quiere estar cerca del epicentro de los acontecimientos sociales. Por supuesto, hablo de las ciudades medianas, las ciudades grandes, en donde pues hay todo, el temas de ocio, pero también pues imagínense todas los servicios, por supuesto, los servicios médicos, los servicios, los centros comerciales, los entertainment, en fin, pues insisto, esta forma de autoproducción es una forma de producir viviendas en la cual las familias toman decisiones importantes sobre el proceso de construcción de su vivienda. Es decir, dicen, vamos a ampliar, vamos a remodelar, y repito, no está mal, siempre que se hiciera de manera asistida, la gran mayoría lo hacen con un manual. Imagínese usted un manual de pues que hay que reconocer a la labor que hace la UNAM, por ejemplo, con estos manuales para la autoproducción, pero al final pues construyen casas que no tienen una forma uniforme, vamos a decirlo así, casas en las que pues sí viven, pero van ampliando cuarto por cuarto, y está bien porque al final es una vivienda digna, una vivienda con piso, una vivienda con techo, pero muchas de esas viviendas, el problema es que quedan abandonadas. En fin, gente que ahorró para construir una casa que al final va a dejar abandonada porque quiere vivir en las ciudades, y una casa que pues sí es digna, hay que reconocerlo, pero pues es una casa que quizá no cumple con los estándares mínimos de calidad, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, creo que al final, desde mi particular punto de vista, creo que la autoproducción no soluciona el problema de la vivienda. Hasta aquí mi comentario editorial.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Alma Delia Gutiérrez. Querida Alma Delia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
Gracias, Luis. Hoy vamos a hablar de la documentación que se requiere para la venta de una propiedad. Si tú eres un vendedor, ¿sí? Vas a vender tu propiedad. ¿Qué documentación necesitas? Necesitas primero documentación de identificación de los propietarios, ¿sí? De quienes sean los propietarios, de quienes estén en la escritura. ¿Qué vas a necesitar? Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, lo que conocemos como el RFC, y tu CUR. Además, vas a necesitar acta de nacimiento y todas las actas que nos digan quiénes son los implicados en la firma, ¿sí? Estos cinco documentos se necesitan de todos los vendedores, ¿sí? Actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de todo lo que aplique. Ahora bien, de la propiedad, ¿qué es lo que necesitamos? De la propiedad necesitas las escrituras, la escritura completa de la propiedad. En caso de que tú la hayas comprado con crédito, con todos los anexos del crédito, en el caso de Infonavit, lo que viene siendo el anexo B. Y esta escritura debe estar totalmente completa con los sellos de registro o carta de inscripción, ¿sí? Que son los datos donde esta escritura quedó asentada ante registro público de la propiedad. ¿Qué más vas a necesitar? Vas a necesitar el predial, que para el día de la firma pues tiene que estar pagado sin ningún adeudo, al igual que los recibos correspondientes, que como mínimo las notarías te van a pedir el recibo de agua y el recibo de luz. En caso de que tu casa pueda ser comprada con un crédito hipotecario, vas a necesitar el plano de ese inmueble también con sus sellos de registro, tal como te lo dieron al momento de comprar tu propiedad. Ahora bien, toda esa documentación necesitas revisarla, que no tenga algún error, que no tenga algún detalle, y empezar a revisar toda esa documentación para ver que nada te detenga al momento de vender tu propiedad. Ahí es donde yo te recomiendo mucho que cuentes con un profesional inmobiliario que no solamente verifique tu documentación, que verifique también la situación legal del inmueble, que no haya errores en la documentación y sobre todo que te sepa informar de los impuestos que te corresponden como vendedor. Como vendedor te corresponde pagar el impuesto ISR, que es un impuesto sobre la renta, que todos los mexicanos pagamos al momento de obtener una ganancia. Al momento en que tú vendas tu propiedad, pues vas a obtener una ganancia. Ahora bien, tú puedes exentar ese impuesto demostrando que es tu casa habitación. Sin embargo, pues hay que revisar que esa documentación cumpla con lo que nos especifica la ley para poderlo exentar. Por eso es bien importante que te dejes asesorar por un profesional inmobiliario y que cuides tu patrimonio. Sígueme para más consejos inmobiliarios, Alma Delia Casas y Créditos, Alma Delia Gutiérrez, en mi canal de YouTube. ¡Saludos!
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
¿Sabías que en una operación de compraventa de un inmueble que forma parte del patrimonio de la familia, el vendedor deberá pagar el impuesto sobre la renta por enajenación? el cual puede variar desde el 1.92 al 35% sobre la utilidad. Salvo que el inmueble sea casa-habitación, el precio de venta no rebase 700.000 UDIs y puedas comprobar con cualquiera de los siguientes documentos que es una casa-habitación, como son facturas de los pagos de servicios de luz o teléfono fijo, estado de cuenta de bancos o casas comerciales o la credencial del INE que esté vigente. Debiendo estos documentos estar a nombre del propietario o su cónyuge o de sus abuelos, padres, hijos o nietos, y deben traer la dirección del inmueble que se va a vender. Si el precio rebasa las 700.000 UDIs, la diferencia sí pagará el impuesto sobre la renta por la venta del inmueble.
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos el Mundo Inmobiliario. En esta ocasión me encuentro aquí en la Sultana del Norte con Edith Torres, fundadora de Pimienta Limón. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Luis.
Oye, querida Edith, Pimienta Limón. Me encanta el nombre de esta empresa, Homestaying, que ahorita nos vas a contar qué es Homestaying. La traducción es escenificación, pero creo que hay que ponerle un poquito de pimienta, un poquito de limón a los inmuebles.
Así es.
Como si estuviéramos cocinando, porque la gente quiere vender su casa y
como si nada.
Ni la limpia.
Exactamente. Y la verdad es que tienes que enamorar a ese posible comprador. No importa de qué valor es tu propiedad, la persona que lo está comprando o quiere invertir o es un nuevo estatus de vida. Tienes que enamorarte, tienes que visualizarte en la propiedad. Y si no tiene la presentación adecuada, es muy difícil que el cliente final logre emocionarse y decir, ¿sabes qué? Sí, aquí está mi oferta. Y después pasa mucho tiempo para que logren tomar esa decisión.
Esto es algo irónico porque pasa en todos los... Digo, en Estados Unidos, uno cuando viene una propiedad, yo he vendido muchas y por supuesto contratas al Realtor y el Realtor inmediatamente te dice, oye, necesitamos al experto de homestaying para que nos preste muebles. ¿Cómo lo hacen los desarrolladores en el showroom, no?
Así es.
Hacen un diseño, presentan la casa, precisamente para que el que la va a comprar se visualice, vea el tamaño de la sala, el tamaño de la habitación. Aquí en México no sucede. Bueno, hasta que llegó Pimienta
Limón. Hasta que llegó Pimienta Limón, que somos los únicos que lo hacemos, no se hace, Luis. Nosotros como inmobiliaria es parte de nuestro servicio. Entonces también nos convertimos en un inversionista, porque al final
claro.
Están 500, 600 mil pesos en una propiedad que dices, oye, tengo que mover eso.
Entonces, los puros muebles.
Exactamente, los puros muebles. Entonces tienes que encargarte de hacer todo un marketing para que esa propiedad se desplace. Yo siempre lo digo, esto no es algo que nosotros descubrimos en Estados Unidos, en Europa.
Sí. Tiene Alemania, 30 años. Estudiaste ahí en Alemania.
Sí, yo tengo una certificación en Alemania, tengo una certificación en Estados Unidos. Y es algo que, es más, lo vemos aquí en México. Nosotros tenemos propiedades que tenían 4 años en venta, sin ofertas, vendidas en 2 meses. En 2 meses.
Solo por haberlas, por hacer el homestaying.
Por el homestaging.
¿Qué es homestaging?
El homestaging, su traducción literal, es la puesta en escena.
La puesta en escena.
De una propiedad. Porque es el stage. Uh-huh. Por eso es staging. De claro. Que haces stage en la casa. Pero la traducción correcta es marketing inmobiliario, que es lo que hacemos nosotros. Entonces llegamos, ponemos a la comedor, recámaras, todo lo necesario. Es todo un proceso, porque también a veces nos dicen, es que un decorador de interiores y el decorador personaliza. O sea, al decorador tú le dices, a mí me gusta el rojo y va a poner rojo en toda tu casa. Nosotros no, nosotros es toda una técnica en la que cualquier persona que tenga el presupuesto de tu propiedad se sienta identificado y nuestro target no es vender el mueble, es que la casa se luzca. Entonces también tienes que ver qué tipo de mobiliario vas a poner para que el espacio se vea a su máxima esplendor, cómo los vas a acomodar para que cuando el asesor viene y da el recorrido
no
pueda
se tropiecen,
llevar exactamente, o que no oye, diga el cliente, oye, pues en este pasillo ni quepo. Entonces todo tiene que estar estratégicamente acomodado para que puedan visualizar el potencial de la propiedad.
Una escenificación, ya lo describiste de manera perfecta, pero además, por supuesto, debe ser muebles sobrios, colores sobrios, supongo.
Así es. Sí, nada de, o sea, no es como, ay, es que a mí me gusta el minimalismo o a mí me encanta el estilo mexicano.
El rosa mexicano.
Nada, nada de eso. No pedimos opinión a los clientes porque precisamente por eso tenemos estas certificaciones.
Claro.
Porque sabemos qué es lo que funciona y cada propiedad requiere un estudio antes de hacer el montaje.
Señora, recuerde, no es su gusto, es algo sobrio. ¿Qué es lo más, no sé si utilizar la palabra absurdo o chistoso que has visto en una propiedad?
Tuvimos una propiedad rosa. toda rosa. Es más, la báscula era rosa, la calculadora que tenían en la oficina era rosa, la cocina era rosa, todo, 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 todo en la casa era rosa.
Y el coche, me imagino.
Estaba también el coche también rosa, todo. La propiedad estaba súper bien ubicada aquí en Monterrey, en Colonia, muy buscada, muy buen precio la propiedad, y la dueña nos decía que es que no sé por qué no se vende mi casa. El tema es que con más asesores le decían de que no tienes que invertir, no tienes que hacer nada, eventualmente se va a vender. Y eventualmente sí, pero ¿cuánto vas a negociar el precio hacia abajo por un simple tema que es la pintura?
Sí.
¿Y cuánto tiempo pierdes? ¿Tú sabes la inflación?
Totalmente. Yo siempre digo que este tema de las casas es como un poquito, a lo mejor está mala comparación, pero para que el público lo entienda, es como los famosos coyotes de coche, ¿no? O tú mismo, cuando vas a vender tu coche, lo lavas, le pones al morol, le das una manita de gato, una chañadita. ¿Por qué a las casas no?
No lo hacen. Porque lo primero que piensa el cliente es, no quiero invertir sin darse cuenta, no quiero gastar. Sin darse cuenta que es una inversión. Porque, por ejemplo, esta casa la pintamos literal de colores beige, o sea, hicimos nuestro trabajo.
Colores sobre.
La propiedad se vendió en menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas ya estábamos en notaría.
Solo por cambiarle el rosa.
Solo por cambiarle el rosa, y la oferta más cercana que ellos tenían a su precio era como 800 mil pesos abajo del precio. Con nuestro servicio se vendió en el precio que ellos estaban pidiendo. Porque el cliente ya no está pensando en qué no me gusta.
Sí, porque acuérdense que el 95% de las personas que compran una propiedad quieren oler a nuevo, se visualizan viviendo en la propiedad, por eso y obviamente pues quieren entrar ya, y saben también, el que va a comprar dice, voy a comprar y aparte tengo que invertir en cambiar ese color rosa que se ve absurdo, ¿no? Porque a lo mejor pues no le gustaba el rosa, pero...
Exacto, sí.
Otra cosa absurda, cuéntame otras dos.
Otras dos cosas absurdas, ay, tenemos tantas.
Las dos más relevantes.
Tenemos, por ejemplo, una casa muy grande aquí también, en San Jerónimo. Esa casa tenía 3 años en venta, y el tema eran los baños. Los canceles de los baños se veían muy viejitos, pero la casa en sí estaba remodelada. Sí, pero en sí la casa ya estaba remodelada, estaba bonita. La fachada también tenía un color bastante...
Peculiar,
que no significa que no... Hay una persona que le va a gustar, claro, pero te vas a tardar 3 años en encontrar a esa persona. Píntala de un color en el que te vas a tardar 2 meses en encontrar a esa persona. Cambiamos canceles, pintamos fachada, propiedad vendida en 4 meses.
¡Wow!
Pequeños
detalles, ¿no te es una remodelación mayor?
Tuvimos un cliente, por ejemplo, un departamento espectacular, que él era fanático de coleccionar pistolas. Entonces, toda sala, toda la comedor, que claro que si eres un conocedor, probablemente llegas y dices, ¡wow, qué increíble! Pero ¿cuánto porcentaje de la población tiene? Entonces,
y más este país nos da miedo, ¿no?
Exactamente. Entonces, únicamente es, quita todo eso, guárdalo, pintamos de blanco, tan, propiedad vendida.
Despersonalizar es parte importante del homestaying.
Súper importante.
Empezando por la foto de la abuela, ¿no? Que de repente llegas a ver una casa y está la foto de la abuela en la sala y dices, ¡ay, cómo mejor! Me queda andar el espíritu.
Sí. O el, por ejemplo, el llegas y lo primero es un Cristo o una Virgen. Yo soy católica, no tengo nada en contra. Pero no sabes quién va a venir a visitar tu casa. Y eso puede ser un impedimento.
Un cliente menos.
Sí, de que, ay, no, es que yo no me identifico con eso. Y también la atención de las personas. Cuando estás dando un recorrido de venta, quieres que las personas estén en la casa. Y cuando están viendo las fotos de alguien más, empiezan a divagar. Ay, ellos sí fueron a Disney y nosotros no hemos ido.
Qué bonita familia, ¿por qué venderán la casa?
Sí, entonces todo eso es de que no queremos que se concentren en eso. Queremos que se concentren en los espacios, en la luz, en todas las cosas buenas que tiene la casa. Y por eso es importante.
El tema del recorrido, prácticamente se sugiere no hablar tanto. ¿La gente de ventas tiene que hablar o no tiene que hablar?
Yo pienso, no, sí tienen que hablar, pero yo estoy en contra del, esta es la sala, este es el comedor.
Ya sabemos, ¿no?
Lo estamos viendo, el asesor, también esa es otra cosa que hacemos mucho, porque el homestaging te va a traer muchos leads, eso es 100% seguro, lo puedo firmar con sangre. Pero si el asesor no está bien preparado y no sabe cómo llevar el proceso de la venta y no tiene equipo de poder como legal, de nada sirven los leads porque la venta no se va a realizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que saber el asesor? Claro que tiene que hablar, pero ¿qué tiene que hablar? Oye, ¿ya viste esta casa? ¿Te tardaste para llegar? No. Ah, ok. Oye, ¿dónde estudian tus hijos? Y ya viste, mira, aquí a 2 cuadras hay una casa vendiéndose en tanto, por eso esta casa tiene buena plusvalía. Y en esta área a lo mejor puedes extender el baño hacia allá porque tienes 2 metros de diferencia y el permiso de construcción nos permite tanto. Dar datos que realmente demuestren que eres un profesional de lo que estás haciendo, no diciendo cosas obvias como...
Totalmente, como yo siempre lo digo, a lo mejor entregarle un reporte de rentabilidad a tu cliente. Mira, aquí, claro, pues, si la rentaras algún día, te va a dar tanto por ciento. Si le pones muebles aquí en Airbnb, mira, se rentan en tanto. Y un reporte de plusvalía en la zona hemos tenido en los últimos años 17% anual. O sea, todo eso es lo que el cliente quiere escuchar. No... Sí. Que le confirmes que ahí está el baño, pues ya lo estamos viendo.
Ya lo estoy viendo, ¿no? Exactamente. Y en eso se concentran.
No ser enseñacasas.
Sí. No, no. Tienes que ser un profesional inmobiliario. Y como profesional inmobiliario conlleva muchas cosas más que decir qué parte de la casa estamos parados.
Totalmente. Pimienta, limón, esta agencia inmobiliaria que hoy... Pues eres agencia inmobiliaria porque realmente empezaste tratando de que las inmobiliarias compraran el homestaging. Y nadie lo hizo y por eso dijiste, bueno, yo lo hago.
Exactamente, así fue tal cual. Mi idea era únicamente ver el marketing inmobiliario, pero me di cuenta de esta parte en la que algunas veces nos tocó trabajar con inmobiliarias que, es más, una inmobiliaria no llegó a notaría. Nosotros tuvimos que hacer todo. Y ahí fue cuando me di cuenta que no importa qué buen marketing tengas, si el equipo de ventas no está bien preparado, la venta se va a caer. Entonces dije, no, pues si no quieren invertir en homestaging, yo sí. Y aparte, pues tenemos un equipo bastante talentoso, bueno, y capacitado.
Cómo no, felicidades. Hoy es la única empresa de homestaging en México, pero la pregunta es, ¿por qué la inmobiliaria no quiere invertir? Bueno, a lo mejor la inmobiliaria dice, bueno, pues no me interesa poner más que los anuncios, pero el propietario tampoco lo entiende.
Es difícil para el propietario.
Es un tema cultural en México.
Sí, totalmente, porque muchas veces piensan en... Nosotros, no, nuestra comisión es del 6 al 7%, no
va. Pero porque incluye el homestaying.
Porque
en Estados
incluye
Unidos,
el homestaying.
Yo he pagado el 2 o el 3%, de solamente el homestaying, más la comisión
del asesor.
Del asesor, que el asesor me pide, para vender la casa más rápido y en mejor precio, que contrate el homestaying.
Exactamente.
Es una empresa distinta ya.
Sí, y aquí nosotros lo hacemos todo junto. El tema es que están asustados. Porque, oye, ya trabajé con 20 asesores y todos fueron
malos
y tú quieres cobrarme el 6% y es como es algo que nadie hace en el país.
No están acostumbrados,
es difícil como darse cuenta. Pero justo la semana pasada tuvimos un cliente que literal nos dijo, de lo único que me arrepiento es de no haberlos contratado antes. 2 años y medio una propiedad, y ellos son inversionistas, son desarrolladores. Ajá. 2 años y medio la propiedad en venta. Nosotros lo contactamos 6 meses atrás y ya saben, ¿no? Difícil, porque ellos nada más querían dar el 3% y nosotros lo vamos a negociar, ¿verdad?
No se puede negociar porque los muebles tienen un costo.
Claro, es mucho y hay mucha logística. Claro. Y un equipo no es lo mismo que sea un solo asesor.
Claro, lleva el camión, y luego la parte de
marketing,
de creación o de creatividad.
Hay mucha gente detrás del proyecto. Entonces nos dicen, bueno, ok, ya sabes que estamos desesperados, tenemos 9 millones de pesos, 2 años y medio ahí parados, nos urge ya, aunque paguemos la comisión. 3 meses nos tardamos en vender la propiedad. Ya vendida, ya con notaría, crédito.
Después de 2 años y medio que no.
Después de 2 años y medio. Entonces me dice el inversionista, que es que cómo no lo vi antes. Y yo, pues, no sé, yo te lo expliqué. Pero es difícil porque no estamos acostumbrados. Claro que ya una vez que ven el servicio, después es un trabajo más sencillo que ellos mismos ya nos buscan, ¿no? Oye.
¿Cuándo iniciaste operaciones?
En el 2017.
Lo recuerdo.
2017.
¿Y hoy cuántos clientes contentos?
Ahorita, de puro homestaging, tenemos más de 30 clientes ya satisfechos, cerrados. Nuestro promedio de venta es de máximo 6 meses. En algo que, porque algo pasó, tú sabes, como en notaría y cosas
sí.
que suceden que no dependen de nosotros, pero en sí, en promesa, nuestro promedio es de 4 meses máximo.
Y estamos hablando también de propiedades de 9 millones, de 5 millones, pero ¿se puede hacer homestaging en una casa de 1 millón?
Sí, es que también esa es otra confusión. Muchos asesores piensan como, ay, pues es que pimienta porque ya tiene todo el mobiliario. Pero tú te acordarás más que nadie cuando iniciamos. Este proceso se puede hacer desde casas chiquitas, como lo que te decía de la pintura. No necesitas tener un inventario, no necesitas tener una bodega como ahora nosotros.
Una manita de gato.
Una manita de gato. Oye, es que le voy a tener que invertir. Y si tuvieras una taquería, también tienes que invertir. No sé por qué no quieren invertir.
En la taquería le ponen negocio. Pintura naranja, a la casa no le ponga pintura naranja.
No, pero es, o sea, como asesor inmobiliario, es tu trabajo.
Interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en 2 minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Déjeme un mensaje para que le mande sin ningún costo un libro que contiene 5 lugares donde invertir ahora mismo. Escríbame, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
Sigue a Luis Ramírez en Twitter, @LuisRamírezMI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito a que entre a www.vivedelasrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos con la entrevista.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
¿Ustedes hacen la inversión, por ejemplo, la pintura?
Así es.
¿Tú pagas la pintura?
Nosotros pagamos la pintura y ahí sacamos la exclusiva. O sea, yo voy a hacer esta inversión con una exclusiva de por medio. Entonces, yo sé que la voy a vender. Por eso también te digo que nos convertimos prácticamente en socios, porque al final dinero nuestro está en la propiedad. Cuando vienen 10 asesores y toman fotos con el celular, si no la venden, ¿cuál es su pérdida?
Fotos con el celular, cuéntanos un poco de esta escenificación y la importancia de las imágenes.
Es vital. A veces nosotros cuando estamos buscando casas para nuestros clientes y te topas la foto del baño con un pie ahí de fondo, de ¿qué es eso?
Con la taza
el
levantada.
Sanitario, no, o la foto que el asesor no toma bien y la toma de frente, entonces un espacio que a lo mejor era increíble, que tenía mucho espacio, mucha iluminación, pero el asesor decidió tomar simplemente la cama, pues ya no te enamora. Y es bien importante que recordemos que ahorita todo es a través de internet. Si yo no logro captar tu atención a través de internet, no vas a visitar la casa.
Totalmente, entonces hay que contratar un fotógrafo profesional.
Profesional,
total. A mí me impresiona, yo en Estados Unidos he ido a ver casas, me pasa al revés en Estados Unidos. Veo las fotos increíbles, llego a la casa y digo, ah, caray, porque obviamente tiene una edición, tiene incluso lámparas de iluminación como las que tenemos aquí, ¿no?
Claro, es parte del marketing. O sea, por ejemplo, si nosotros amuebláramos la casa por completo y la dejáramos espectacular, pero después tomamos fotos con el celular, no va a tener el mismo impacto que ya amueblada, ahora sí viene un fotógrafo profesional con un lente que hace toda la apertura para que se vea todo el espacio y entonces quien está viendo la propiedad puede ver exactamente lo que hay en esa casa y tomar la decisión de decir, ok, sí voy a marcar para hacer una cita. O sea, yo siempre les digo a los clientes de que esto no es una ciencia matemática. Esto es bien fácil. Entre más gente vea tu anuncio y a más gente le guste, más llamadas. Entre más llamadas, más citas. Y entre más citas, vas a vender más rápido.
Totalmente. Para los que nos están viendo, y a lo mejor nos están viendo fuera de Nuevo León, no hay pimienta limón todavía en otro estado, pero tres tips de homestaging para que venda su casa más rápido.
Ok. Número uno, colores neutros. Número dos, limpieza. Es muy importante que limpiemos a profundidad. Si hay mascotas, cuando va a hacer la cita en tu propiedad, tenemos que ponerlas en un lugar seguro y sobre todo que no tengamos este aroma cuando alguien va a visitar la propiedad. Y el número tres, despersonalizar. Háganlo una por marketing y otro también es seguridad. Que la gente no vea de qué se trata tu vida, en dónde estás, a dónde vas. Yo sé que es difícil, pero piénsenlo así. Te vas a mudar. Si estás vendiendo tu casa, es porque te vas a mudar.
Quítale el color rosa.
Y cuando te mudes, vas a tener que empacar y vas a tener que quitar cuadros y vas a tener que quitar
cristos.
Empieza a empacar desde un inicio, despersonaliza tu casa, enamórate tú mismo de tu casa y eso va a hacer que la venta sea mucho más rápida.
Ahora, ¿qué cualidades buscan los compradores en las casas? Además de la escenificación, ¿qué cualidades potencian justamente que yo diga o que un comprador diga, sí la compro?
Los puntos más importantes es el jardín, la fachada, si tiene jardín, sobre todo ese jardín, la cocina, los baños y áreas sociales. Es en donde tenemos que enfocarnos por completo. O sea, si tienes, por ejemplo, sala de televisión, la sala, el comedor, todas las áreas sociales, pero sobre todo cocina. De hecho, a veces los desarrolladores nos dicen...
Sí, ¿por qué la cocina? Yo nunca lo he entendido, pero digo, si ya la gente no cocina.
No sé, yo no cocino tampoco, pero me encanta ver cocinas. Pero me encanta
que tengas horno y que
te... Sí, no se ve increíble. Sí.
Sobre todo el microondas para recalentar la cena, ¿no?
Se ve perfecto. Sí, es parte de la psicología. Está literal.
El calor de hogar, yo creo que debe ser eso, ¿no? Por eso todos buscamos una cocina. He visto algunos departamentos nuevos que están increíbles, 80 metros cuadrados, pero tiene la cocina 30 metros. Yo digo, pues hubiera hecho la cama más grande, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final creo que tienes toda la razón.
Sí, es parte
entonces, una casa que tenga una cocina vieja y que digo, estufa, por lo menos hay que cambiarla, ¿no? O la barra de granito.
O color, simplemente con que la pintes, a lo mejor, por ejemplo, la cubierta, a veces con un simple, no es contact, pero es un material que pones sobre la cubierta que hace que se vea más bonito, y tan tan, es todo lo que tienes que hacer, que la inversión son 5,000 pesos. ¿Otros? Pero le dan otra vida a la cocina. Al final, la persona que lo va a comprar seguramente dice, no la voy a tener así. Pero en el primer instante ya tuviste el, ¡ay, qué bonita! En lugar de el, ¡ay, no, qué miedo, esta casa está de terror! Es que tenemos que acordarnos que las novelas mentales que nos hacemos son grandes. Entonces, por ejemplo, tenías una gotera que ya solucionaste porque ya impermeabilizaste, ya está súper bien tu casa, pero es que ya no lo quiero arreglar. Porque ya no le quiero meter dinero. Tú sabes que ya no tienes problema. Sí. Pero el que viene a comprar...
va a identificar el problema
y
decir no.
Sí, ¿cómo? No, es que tiene problemas en la tubería y sí, entonces sí, toda la casa está mal y ya sí, se fueron. Y entonces ahí negocian 100,000 pesos menos o por más el problema de humedad.
Hay que arreglarlo antes. Oye, pero de veras a veces son cosas tan pequeñas como esas. Yo recuerdo que no vendía una casa en Estados Unidos justamente y la Realtor me recomendó cambiar. Tenía focos. Yo no me había dado cuenta que tenía focos viejos, amarillos. Me recomendó una Home Depot, ya hicimos ahí el comercial, a cambiar las bombillas. Pues seguro que las cambié por unas blancas, me dijo cuáles, y sí, cambió la luminosidad de la casa, increíble. Y se vendió, by the way.
Claro, o sea, que dije, funciona.
Wow, porque hasta la pintura se veía diferente.
Sí, totalmente.
Es increíble, ¿no? Esos pequeños detalles como pueden...
Es que en los pequeños detalles es en donde está la diferencia.
O quitar ese árbol ya medio muerto que se amoló con la helada y que...
Ahora, ¿no quieres poner uno nuevo? Quítalo.
Exacto.
Quítalo, que las personas que llegan a tu casa no estén pensando en las cosas malas, que tengas las cosas buenas en las que se pueden enfocar, porque es ahí donde sale... no quiere decir que por hacer home staging vas a vender más cara tu casa. O sea, si vale 3 millones, son 3 millones. Lo que sí quiere decir es que si no tiene home staging, de los 3 millones van a empezar a negociar y a veces llegan hasta los 200, por no haber querido invertir
50,000 pesos.
A veces con 10,000 pesos. Bueno, la casa de San Jerónimo era una casa de 7 millones de pesos. La inversión fue 35. Y se vendió cuando tenía años sin poderse vender la propiedad.
Y en 800,000 pesos más. Oye, pues increíble. Llevas, pues ahora sí que desde 2017 a la fecha de 2023, más de 5 años luchando contra corriente, contra la cultura, sí, contra la cultura de los agentes inmobiliarios, pero también contra la cultura de los vendedores que no quieren invertir en home staging. Y sin embargo, pues ya Pimienta Limón está a tope. ¿Cuáles son tus planes?
Ahí vamos. Pues ahora sí que llegar a todo el país. Ahora ya
cambiarles el chip a los...
Cambiarles el chip. Y fíjate que en algún momento decidí que no necesito cambiarles el chip. O sea,
mejor lo haces.
Quien lo entiende, perfecto. También sabemos que no somos un servicio a lo mejor para cualquier persona. Somos el servicio para alguien que entiende el retorno de inversión, que quiere vender en menor tiempo y que quiere quedarse con más dinero en su bolsa. Somos esa opción.
Totalmente irónico que, por ejemplo, aquí en Monterrey, estando tan pegados, ahora que está tan de moda este término que usan sobre todo ahí los amigos del gobierno que tan cerca de Estados Unidos, como tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y pues no entendemos esta parte del home staging. Aquí en el norte seguramente para el sur será más difícil, pero bueno, yo creo que es importante, felicidades por tu labor, seguir picando piedra y que los inversionistas entiendan que es una forma de potenciar sus inversiones. Edith Torres, pues fundadora de Pimienta Limón, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Dónde te encontramos?
Gracias, Luis. Nos encuentran en Instagram, @PimientaLimónHS, en Facebook, Pimienta Limón HS Monterrey, y nuestra página en donde pueden ver antes y después, www.pimientalimón.com.
Dese una vuelta a la página, me encantan esos antes y después. Mi querida, sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, recuerde, por favor, compartir esta información. Si está en el podcast, déjenos una evaluación. Dele clic a la campanita. Si está en YouTube, véngase a las redes sociales. Si está en el radio, véngase a Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si nos encuentra en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram. Y si está en las redes sociales, recuerde que los jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde, por FM, a través del Heraldo a todo el país y el sur de los Estados Unidos. Muchas gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
Inmobiliarias recomendadas.
Es un gusto saludarte y brindarte la mejor información. Si tú deseas comprar, vender o rentar, es mejor hacerlo de la mano de los expertos que hoy te presentamos con muchísimo gusto. Iniciamos con la ciudad de Tijuana, en donde se encuentra RE/MAX Baja Realty. Ellos se encuentran en Boulevard Benito Juárez, número 31, en Playas Rosarito, Baja California. Para contactar una cita, puedes hacerlo al 61-96-32-70-45 o bien visitar su sitio web en www.bajainvestment.com. Síguelos en tu página de Facebook, es Rimas Baja Realty. Ahora te llevo hasta la zona centro en la Ciudad de México, en donde se encuentra Century 21 Tanaka y Asociados. Ellos se encuentran en Avenida Melchor Ocampo, 193, piso 12, en Torre Privanza, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. Para contactar una cita, puedes hacerlo al 55 52 60 30 82 o bien visitar su sitio web www.century21tanaka.com. Su página de Facebook es Century 21 Tanaka y Asociados. Ahora te llevo al Estado de México, en donde se encuentra RE/MAX Inmovica. Ellos se encuentran en Avenida Vía Adolfo López Mateos, número 72, Colonia Magisterial Bella Vista, en Tlalnepantla. Para contactar una cita, puedes hacerlo al 55 53 62 31 31 o bien visitar su sitio web en remaxinmovica.com.mx. Síguelos en su página de Facebook, es RE/MAX Inmovica.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Eduardo Silva, quien es presidente y director general de Hilti México. Mi querido Eduardo, gracias por conversar con nosotros. Cuéntame qué es Hilti y cómo ayuda en los procesos de construcción.
¿Qué tal, Luis? Sí, mira, Hilti es una empresa de innovación tecnológica enfocada principalmente al sector del profesional de la construcción. Tenemos más de 80 años con presencia mundial en casi todos los países. Y como mencioné, soluciones tecnológicas que mejoran productividad, seguridad y sustentabilidad de las operaciones.
Excelente. ¿Cómo lo logran? Digo, la tecnología sin duda sabemos que puede ser un gran aliado para eficientar los procesos. Pero ¿cuáles son los rubros más importantes que digamos, revisa y optimiza este servicio que dan ustedes?
Sí. Bueno, ¿cómo lo logramos? Primero quisiera muy rápido decir el tema de investigación y desarrollo. Invertimos más de 500 millones de dólares al año específicamente para nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías es específico para el profesional de la construcción. Algo que es muy reconocido Hilti es por los anclajes, ¿no? A través de diferentes químicos, diferentes materiales, a través de los anclajes tenemos mucha presencia. Y cuando mencionaba productividad, es la evolución de las tecnologías para hacer las actividades en un proceso de manera segura más corta. Por ejemplo, lo que somos muy reconocidos también es la fijación directa, que reemplaza la metodología tradicional, digas un ejemplo muy básico, poner un clavo con martillo de una manera automática a batería. Y así para muchas soluciones donde básicamente es la migración de la metodología convencional a usar tecnología que ayude a hacer las cosas de manera segura, más eficiente.
Realmente es, además de un software, por supuesto, que va llevando a cabo todo el proceso de construcción, también tienen, digamos que otros aparatos, otras herramientas que se utilizan Insight para llevar a cabo pues estos procesos.
Sí, claro. En Hilti es software, servicios y producto. Como mencionaste, la parte de software, por supuesto, para el tema de planeación y ejecución. En la parte de servicios tenemos herramientas como son Power Tools o herramientas a batería, que actualmente estamos cambiando la situación actual de los sitios de trabajo para mejorar productividad. Y lo que hacemos es que estamos eliminando los cables en los sitios de construcción a través de estas herramientas a batería. Tenemos soportería modular, tenemos diferentes productos que en combinación con los software y servicios lo que hacen es esta solución de ingeniería precisamente para hacer el trabajo de manera más productiva.
Pues qué interesante, y por supuesto eso ahorra precios y no solamente los costos, sino también tiempos, porque supongo que debe ser mucho más rápido que si hiciera de manera tradicional. Son muy innovadores ustedes en esto y me encanta que combine no solamente la planeación, sino la ejecución con estas herramientas. Cuéntame un poco qué es Nurón.
Sí, la innovación tecnológica más grande en la historia de Hilti. Y lo que hicimos es algo que en la industria desde hace 10 años dijimos, ¿cómo podemos mejorar la productividad en un sitio de construcción? Y eso era a través de la eliminación de cables. Porque hoy, como tú bien conoces, en un sitio de construcción, pues no hay conectores de 110 volts por todos lados. Si tienes que tener un generador, gasolina. Entonces hay muchas complicaciones que hacen que alrededor del 30% del tiempo en un sitio de construcción se dedica a actividades no productivas. Entonces con Nurón logramos resolverlo. Después de un proyecto de 8 años de investigación y desarrollo, sacamos una plataforma de 22 volts que cubre toda la línea de herramientas eléctricas desde una atornilladora hasta una sierra circular como la que normalmente vemos a gasolina, la logramos resolver con batería. Entonces, mucha potencia, una sola plataforma con una batería que tiene una duración con un muy buen desempeño. Pero adicionalmente, integramos Internet de las cosas. Entonces, como mencioné, el tema de evolucionar, la industria de la construcción le hace falta evolucionar como las diferentes industrias. Y ahora con Internet de las cosas, esta plataforma se comunica a través de la nube y podemos ver utilización, podemos de recibir alertas sobre una posible falla para evitar que te falle al momento de estar trabajando. Entonces, este Internet de las cosas es algo que actualmente no hay en la industria y es el siguiente paso para mejorar productividad a través de tecnología.
Pues qué interesante. Primero, esta herramienta pues elimina los cables, elimina el famoso vamos a colgarnos del poste para tener luz, ¿no? Porque es lo que sucede en todas las obras y como bien dices, quedan los cables ahí de manera perpetua y hasta cuando los quitan dice uno, ¿qué pasó? Porque ya no hay cables, ya no estamos en obra. En fin, gracias Eduardo Silva, presidente y director de Hilti México. Gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Continuamos nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca. Querida Lore, adelante.
Las breves.
Muchísimas gracias, Luis. Y en la nota del día de hoy te voy a platicar de cómo Yucatán cobrará el protagonismo de construcción este 2023. Buenas noticias para este estado del sureste que ha estado históricamente rezagado en la inversión de obra pública. Pasará a tener los reflectores de la industria, ya que será sede de desarrollo de 5 diferentes obras de ampliaciones de movilidad y cultural, que se desarrollan como planes para apoyar el desarrollo del Tren Maya. Hasta antes del 2023, el valor de producción de las edificaciones se había mantenido muy por debajo del promedio nacional y en la última década fue de 1.202 millones de pesos mensuales, mientras que Yucatán había sido de 886 millones mensuales, teniendo una gran diferencia entre el promedio. De acuerdo a estos datos del INEGI, en noviembre del 2022, Yucatán aportó el 2.3% de la producción de todo México. En el 2023, el primer proyecto de programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se hará en este estado. La dependencia trabaja en Guayam, Yucatán, en la rehabilitación del centro histórico local. Además, se desarrollan algunas obras culturales y de movilidad con inversión del gobierno del estado y federal. De acuerdo con el vicepresidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, la CEMIC, presidente de la Asociación Mexicana de la Energía Renovable y del Medio Ambiente, Raúl Asís Monforte González. Y bueno, platicando acerca de los proyectos culturales, uno de los principales objetivos del Tren Maya es potenciar la industria turística, por lo que el presidente del organismo explica que se encuentra en desarrollo de 2 obras. Se tratan de 2 museos en Izamal y otro en Chichén Itzá, cuyo principal objetivo es mostrar la historia y cultura maya, pero también fungirán como parte de 2 centros de atención de visitantes. Y esto va a poder ayudar muchísimo a poder tener más turistas en esta zona y bueno, que estos se puedan desplazar por el tren. Hablando de obras recreativas, recientemente se presentó en Mérida el Gran Parque de la Plancha, un espacio recreativo construido por el ejército cuyas obras están en marcha. En otro parque que está en desarrollo, que es Tho, que por cierto es el nombre maya que tenía la ciudad de Mérida antes de la colonización, en donde se estarán mostrando los vestigios arqueológicos. De acuerdo con el presidente de la CEMIC, el sitio tiene más de 8 hectáreas. Y bueno, de acuerdo con SEDATU, este organismo que anteriormente ha enfocado sus recursos en obras del sureste del país, en el 2023 invertirá más de 9 mil millones de pesos a través del PMU. Además, Yucatán se destinará el apoyo de construcción de obras de Jalisco, Sonora, Morelos, Oaxaca, Baja California Sur, Estado de México, Baja California, Colima, Nayarit, Tabasco, Quintana Roo e Hidalgo. Se construirán obras de infraestructura urbana, mejoramiento de vivienda, regularización y certeza jurídica de la propiedad, así como planeación urbana metropolitana, ordenamiento territorial y obras comunitarias, al fin de elevar las condiciones de vida de la población de estos estados que ya mencioné, pero además, como podemos ver, principalmente enfocado en Yucatán. Si quieres saber más noticias y más información del mundo inmobiliario, te invito a que me sigas en Latitud Inmobiliaria TV, donde vas a poder encontrar más información. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
Oportunidades inmobiliarias.
Buenas tardes, Luis Ramírez, comunidad de Mundo Inmobiliario. Soy Eduardo, vivo de las rentas y pues hoy quiero hablarles de Mérida. Mérida sigue siendo un lugar soñado para irse a vivir. Hoy en la mañana hablaba con una amiga que es nómada digital y ha vivido en Estocolmo, y ha vivido en Oaxaca y en San Cristóbal de las Casas. Y acabo de hablar porque ha decidido quedarse en Mérida. Me dijo, la primera vez que llegué a Mérida decidí quedarme, que este era el lugar favorito del mundo, y la verdad es que esta ciudad, la Blanca Mérida también llamada, es una ciudad que por su tranquilidad, por su limpieza, por su seguridad y también por su desarrollo inmobiliario y las playas cercanas y este crecimiento que está teniendo, es uno de los lugares predilectos para las personas que se quieren mudar a un lugar más tranquilo. Mérida sigue siendo un espacio donde tiene haciendas, tiene mucho turismo, tiene lugares emblemáticos, pero también es uno de los lugares donde hay mejor nivel de vida. Entonces, cuando tú eres un buen inversionista inmobiliario, tienes que voltear a ver este tipo de spots, porque son spots donde vas a obtener buenas plusvalías, vas a obtener altas rentabilidades. Por supuesto, cuidado, siempre asesórate. No es lo mismo comprar a un desarrollador ya conocido o en lugares donde haya análisis de que va a subir el mercado, a estos terrenos perdidos en la nada que te los vendan por nada, pero que están en un enfoque donde no va a llegar pronto el desarrollo y en donde en un momento dado puedes perder tu dinero o dejarlo ahí enterrado, ¿no? Sin embargo, lugares como el Norte Mérida, la Avenida Montejo, esta avenida hacia las playas o que va muy enfocada al centro, puede ser de los mejores lugares para invertir. El mismo Vive de las Rentas, estamos desarrollando un mix entre un hotel boutique ahí en la Avenida Montejo y un edificio de departamentos que está enfocado a esta dualidad, gente que se quiera mudar, pero también el turismo vacacional. ¿Por qué turismo vacacional? Porque es el que te puede pagar más en este tipo de rentas intensivas y por lo tanto generar una mayor rentabilidad. Otra alternativa en Mérida también son estas casonas. Mucha gente está comprando estas casas viejas, remozándolas y convirtiéndolas en espacios en alta rentabilidad o vendiéndolas ya remodeladas. Entonces, siempre Mérida es un buen punto para analizar el mercado inmobiliario. Como buen inversionista, siempre ponte los lentes de Vive las Rentas. Un saludo y hasta la próxima. Soy Eduardo Aguilera.
Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana. Todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también la hora de Vive las Rentas de Mundo Inmobiliario.
todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparta y recuerde que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en inverpresarios. Invertir, emprender, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente, que justamente son los inmuebles. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
Legal Global Consulting presentó
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.